Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a adentrarnos en el trabajo de Maite Gregor-Deauville.
Ah, sí.
Una figura muy importante en la psicología infantil y juvenil.
Totalmente.
Tenemos muchísimos artículos, investigaciones, proyectos que abarcan décadas.
Sí, sí.
Prepárense para descubrir qué hace que el juego sea tan poderoso para el desarrollo, cómo podemos fomentar la creatividad y el altruismo en los niños y mucho más. Va a ser un viaje fascinante.
Y realmente sorprendente. Gregor-Deauville no se limita a un solo tema. Su trabajo toca desde la educación en derechos humanos hasta el bullying, el sexismo. Es increíble la cantidad de áreas que ha investigado.
Empecemos por el principio. Su tesis doctoral, si no me equivoco, exploraba el impacto del juego cooperativo en niños pequeños. ¿Qué descubrió?
Imagínate, un año de sesiones semanales de juego cooperativo. Y los niños de 6 y 7 años mejoraron en todo.
¿En serio?
No solo se volvieron más cooperativos, sino que también aumentaron su aceptación social, sus habilidades verbales y numéricas, e incluso su autoconcepto.
Es increíble cómo algo tan simple como jugar puede tener un impacto tan profundo, ¿verdad?
Exacto. Y esto nos lleva a un punto clave. El juego no es solo un pasatiempo.
Claro.
Es una herramienta fundamental para el desarrollo social, emocional e intelectual de los niños.
Y hablando de desarrollo emocional, Gregor-Deauville también investigó cómo fomentar el altruismo y la creatividad, ¿no? Me parece que hasta ganó un premio por ese trabajo.
Sí. En ese estudio trabajó con niños de 8 a 10 años utilizando actividades creativas dentro de un entorno cooperativo.
Ajá.
Los resultados fueron impresionantes.
Sí.
Los niños no solo se volvieron más altruistas,
increíble,
sino que también mejoraron su autoconcepto, la comunicación dentro del grupo.
Wow.
Y atención, ve su creatividad tanto verbal como visual.
Es fascinante cómo todo está conectado. El juego, la creatividad, el comportamiento prosocial. Gregor-Deauville nos muestra que no son elementos aislados, ¿verdad?
Totalmente. Y eso se refleja en muchos otros de sus estudios.
Okay.
Por ejemplo, también diseñó una herramienta para evaluar el desarrollo psicomotor en niños de 8 años y encontró una correlación con la inteligencia. Pero eso no es todo. Uno de sus proyectos más impactantes, que incluso recibió un premio nacional, fue un programa de educación en derechos humanos para adolescentes.
Eso suena muy interesante. ¿Puedes contarnos un poco más sobre ese programa?
Claro. Se trataba de un programa con sesiones semanales de 2 horas durante todo un curso escolar.
Uf.
A través de diversas actividades, los adolescentes aprendían a identificar prejuicios, a desarrollar una visión más amplia del mundo y, por supuesto, a reflexionar sobre los derechos humanos.
Suena bastante completo. ¿Qué impacto tuvo en los participantes?
Me imagino que bastante positivo.
Lo fue.
Los adolescentes que participaron en el programa mostraron un aumento en su asertividad, empatía y autoestima.
Fantástico.
Pero no solo eso, también disminuyeron sus prejuicios, ansiedad y comportamientos antisociales. Una herramienta poderosa para fomentar un desarrollo social positivo.
Impresionante. Y ahora, cambiando un poco de tema, sabemos que Gregor-Deauville también ha dedicado gran parte de su carrera a investigar el acoso escolar, un problema lamentablemente muy presente en las escuelas.
Exacto. De hecho, lideró estudios a gran escala en el País Vasco que revelaron datos alarmantes sobre la realidad del bullying. Por ejemplo, un porcentaje significativo de estudiantes reportó sentir miedo de ir a la escuela debido al acoso.
Es terrible pensar que tantos niños viven con ese miedo. ¿Y qué se descubrió sobre los tipos de acoso más comunes?
Las formas más frecuentes eran las verbales y físicas.
¿Ya?
Y el patio del colegio era el lugar donde ocurrían la mayoría de las agresiones.
¿Y observaron alguna diferencia entre géneros?
Sí, el estudio reveló que el agresor principal solía ser varón. Y que las agresiones se dirigían mayormente a otros varones. En la mayoría de los casos, las agresiones se realizaban en grupo.
Comprender estas dinámicas es fundamental para abordar el problema del bullying de manera efectiva. ¿Qué otras ideas clave nos deja la investigación de Gregor-Deauville sobre este tema?
Su trabajo nos ayuda a entender la complejidad del acoso escolar, la importancia de que los testigos intervengan y la necesidad de programas integrales de prevención que aborden el problema desde diferentes ángulos.
Pasando a otro tema importante, Gregor-Deauville también ha investigado el autoconcepto, ¿verdad? Desarrolló una herramienta para evaluarlo en adolescentes y adultos.
Sí, creó un listado de adjetivos, o ELA-EA,
ajá,
que pasó por un riguroso proceso de validación
y
se ha aplicado incluso en poblaciones clínicas, como personas con discapacidad intelectual, auditiva, física, visual y disfemia.
Vaya.
Es una herramienta muy versátil.
Y hablando de personas con discapacidad, ¿qué nos dicen sus estudios sobre el impacto de la discapacidad en el autoconcepto?
Gregor-Deauville descubrió que la discapacidad puede tener un impacto negativo en el autoconcepto y aumentar la vulnerabilidad a la psicopatología.
Yeah.
Sus estudios revelaron una correlación negativa entre autoconcepto-autoestima y síntomas psicopatológicos.
O sea.
Es decir, a menor autoconcepto, mayor probabilidad de desarrollar problemas de salud mental.
Un dato importante a tener en cuenta para poder brindar el apoyo adecuado a estas personas. Para terminar esta primera parte de la inmersión, hablemos del sexismo. Otro tema complejo que Garay Ordóñez ha investigado a fondo.
Sí, lideró un proyecto muy completo financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación,
ajá,
que buscaba analizar la prevalencia de sexismo en la sociedad.
Interesante.
Además de estandarizar herramientas para evaluarlo, exploró los vínculos del sexismo con otros factores de la personalidad.
Suena como un proyecto muy ambicioso. ¿Qué descubrimientos clave se hicieron?
Se confirmó la presencia de dos tipos de sexismo, hostil y benevolente. El sexismo hostil se manifiesta de forma más abierta y agresiva, con actitudes negativas hacia las mujeres que desafían los roles de género tradicionales.
Ese es el tipo de sexismo que solemos reconocer más fácilmente, ¿no? El que está más a la vista.
Exacto. En cambio, el sexismo benevolente puede parecer más positivo a simple vista, ya que idealiza a las mujeres en roles tradicionales, como madres o cuidadoras.
Ya.
Pero en el fondo, ambos tipos de sexismo perpetúan la desigualdad de género.
Esa es la clave. Y la investigación de Garay Ordóñez también reveló que el sexismo se transmite de generación en generación dentro de las familias, con la influencia diferenciada de madres y padres.
Así es. Y lo que es aún más preocupante, se encontró una correlación entre el sexismo y el racismo, lo que sugiere una intolerancia más amplia hacia los grupos que se perciben como diferentes.
Es decir, las personas que muestran actitudes sexistas también tienden a ser racistas. Un dato que nos invita a reflexionar sobre la importancia de combatir todo tipo de discriminación e intolerancia.
Sin duda. Retomando nuestra inmersión en el trabajo de Maite Garay Ordóñez, la última vez nos quedamos hablando sobre el sexismo y cómo sus estudios revelaron una preocupante conexión con el racismo.
Sí, fue una revelación bastante impactante. ¿Y qué nos puedes contar sobre su trabajo más reciente? ¿En qué se ha enfocado últimamente?
Garay Ordóñez sigue al pie del cañón liderando un grupo de investigación que está llevando a cabo proyectos fascinantes con tanta experiencia a sus espaldas. Su equipo se ha convertido en un referente en el campo de la psicología.
Me imagino que con tantos años dedicados a la investigación deben tener un gran impacto en la comunidad.
Sin duda, uno de sus enfoques principales ha sido la adaptación de herramientas de evaluación psicológica al idioma vasco. Piensa en la importancia de que estas herramientas se ajusten a la lengua y la cultura de cada región para obtener resultados precisos.
Claro. Es fundamental para que las evaluaciones sean realmente relevantes y útiles para cada comunidad. ¿Y qué más nos puedes contar sobre los proyectos de este grupo?
Además de la adaptación lingüística, el grupo de Garay Ordóñez también se dedica a la evaluación de programas de intervención socioemocional, especialmente aquellos que promueven la paz y previenen la violencia.
En el mundo actual, con tantos conflictos y tensiones, este tipo de programas son más necesarios que nunca. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de los programas que han evaluado?
Por supuesto, uno de ellos se llama Una sociedad que construye la paz vaquea, Eraikitzen Duengizartea, dirigido a adolescentes de secundaria. Su objetivo principal es fomentar una educación para la paz pro, la convivencia y la prevención de la violencia desde una perspectiva de derechos humanos.
Suena como un programa muy ambicioso. ¿Cómo lo implementaron y qué resultados obtuvieron?
Utilizaron un diseño experimental con un grupo de control para poder medir el impacto real del programa antes y después de la intervención aplicaron tres instrumentos de evaluación a los participantes, tanto a los que recibieron el programa como a los del grupo de control.
Es decir, midieron diferentes variables para ver si el programa realmente tenía un efecto positivo. ¿Y qué descubrieron?
Los resultados fueron realmente alentadores. El programa logró, entre otras cosas, reducir las percepciones negativas hacia los inmigrantes y aumentar el rechazo a la violencia en general, incluyendo la violencia de género, el terrorismo y la violencia hacia niños y ancianos.
Es increíble cómo un programa educativo puede tener un impacto tan tangible en la vida de los jóvenes. No solo promovía la paz, sino que también combatía diferentes formas de violencia.
Exactamente. Y no solo eso, también se observó un aumento en la empatía, la capacidad de identificar las causas de la violencia y el conocimiento de estrategias para afrontar situaciones conflictivas de manera pacífica.
Realmente un programa integral y efectivo. ¿Han evaluado otros programas similares?
Sí. Otro programa que evaluaron se llama Dando Pasos hacia la Paz Bakerakurratsak, también dirigido a adolescentes de secundaria. Este programa se centraba en el desarrollo personal de los adolescentes, comentando la autoestima, el rechazo a la violencia, la tolerancia y los valores prosociales.
Parece que ambos programas, aunque con enfoques distintos,
compartían el objetivo de promover valores y actitudes positivas en los adolescentes. ¿Qué resultados obtuvieron con este segundo programa?
Los resultados también fueron muy positivos. Se observó una mejora en el autoconcepto de los participantes, una disminución del racismo y un aumento de la empatía y la capacidad para resolver conflictos de forma pacífica.
Es fantástico ver cómo la investigación de Gary Gordeville no se queda solo en la teoría, sino que se traduce en programas concretos que ayudan a construir una sociedad más justa y pacífica.
Sin duda, y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la educación para la paz y la prevención de la violencia desde edades tempranas. Invertir en este tipo de programas es invertir en un futuro mejor.
Totalmente de acuerdo. Y además de estos programas, ¿en qué otras áreas ha estado trabajando el grupo de Gary Gordeville?
No podemos olvidar que el grupo de Gary Gordeville continúa investigando la compleja interacción entre la cultura, la cognición y la emoción, un campo apasionante que nos puede dar muchas claves para entender el comportamiento humano.
Claro, entender cómo estos tres elementos se influyen mutuamente es fundamental para comprender la complejidad de la experiencia humana. ¿Hay algún proyecto en particular que te haya llamado la atención en esta área?
Gary Gordeville ha participado como investigadora colaboradora en diversos proyectos como la Adaptación Española del Minnesota, Multifaceted Personality Inventory, una herramienta fundamental para el diagnóstico clínico. Esto demuestra que su trabajo no se limita a la investigación en psicología infantil y juvenil, sino que abarca diferentes ámbitos de la psicología.
Es admirable la amplitud de su trabajo y su compromiso con la investigación en diferentes áreas. Su experiencia y conocimientos han enriquecido el campo de la psicología en general.
Sin duda, y hablando de su impacto en la comunidad, no podemos olvidar su labor como directora de tesis doctorales y proyectos de fin de máster. Ha guiado a las nuevas generaciones de psicólogos transmitiendo su pasión por la investigación y su compromiso con el bienestar de las personas.
Un legado que sin duda perdurará en el tiempo. Y volviendo a sus proyectos de investigación, mencionaste que había uno que te llamó la atención por su enfoque en el juego infantil. ¿Puedes contarnos un poco más sobre él?
Claro, se trata del proyecto Trascendencia en el Desarrollo y en Psicodiagnóstico del Juego Infantil. En este proyecto, Gary Gordeville realizó un análisis exhaustivo de las teorías del juego infantil desde diferentes perspectivas. Su investigación confirmó una vez más que el juego es una actividad fundamental para el desarrollo integral del niño, no solo a nivel físico y motor, sino también a nivel intelectual, emocional y social.
Es interesante cómo Gary Gordeville vuelve a sus raíces al tema que exploró en su tesis doctoral, pero esta vez desde una perspectiva más teórica y profunda.
Exactamente. Y lo que me parece más fascinante es que en este proyecto también destaca el valor del juego como herramienta de diagnóstico y terapia infantil. Observando cómo juega un niño, podemos detectar posibles dificultades emocionales o de desarrollo y a partir de ahí utilizar el juego para ayudarle a superar esas dificultades.
Es decir, el juego no solo es divertido y esencial para el desarrollo, sino que también puede ser una herramienta terapéutica muy poderosa en manos de un buen psicólogo.
Precisamente Gary Gordeville nos ha mostrado la importancia del juego desde diferentes ángulos, tanto en sus investigaciones experimentales como en sus análisis teóricos.
Realmente el trabajo de Gary Gordeville es una caja de sorpresas. Hemos visto cómo abarca desde el juego y la creatividad hasta la prevención del acoso escolar y la promoción de los derechos humanos.
Y no podemos olvidar su investigación sobre el sexismo, un problema complejo que, como hemos visto, está interconectado con otras formas de discriminación.
Exacto, pero a pesar de la variedad de temas, todos sus estudios tienen un hilo conductor, un enfoque riguroso y una profunda preocupación por el bienestar de los niños y adolescentes.
Totalmente, su trabajo nos ha dado herramientas para comprender mejor su desarrollo, sus necesidades y los desafíos que enfrentan en el mundo actual.
Y lo que es más importante, nos ha brindado estrategias para intervenir de forma efectiva y promover su desarrollo positivo desde programas de juego cooperativo hasta programas de educación. Para la paz, Gary Gordeville nos ha mostrado que podemos marcar una diferencia real en la vida de las nuevas generaciones.
Y su impacto no se limita solo a los más jóvenes. Su investigación sobre el sexismo, por ejemplo, nos invita a reflexionar como sociedad y a trabajar por una mayor igualdad y justicia para todos.
Es cierto, comprender las raíces del sexismo y sus consecuencias nos ayuda a construir un mundo más equitativo y a desmantelar los sistemas de opresión que aún persisten.
Y ese es el gran valor del trabajo de Gary Gordeville. Los invita a cuestionar nuestras propias creencias, a mirar la realidad con ojos críticos y a actuar para construir un mundo mejor.
Sus investigaciones nos interpelan a todos, sin importar nuestro rol en la sociedad, ya seamos padres, educadores, profesionales de la salud mental o simplemente ciudadanos preocupados por el futuro, tenemos la responsabilidad de aplicar estas enseñanzas en nuestro día a día.
La psicología no es una disciplina abstracta, es una herramienta poderosa para transformar la realidad. Y el trabajo de Gary Gordeville es un ejemplo claro de cómo la investigación puede generar un impacto positivo en la sociedad.
Después de esta inversión en el fascinante mundo de la psicología infantil y juvenil de la mano de Maite Gary Gordeville, me quedo con una pregunta resonando en mi cabeza.
¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestro propio entorno para construir un mundo más justo, equitativo y pacífico para todos?
Esa es la pregunta que debemos hacernos cada día. Y la respuesta está en nuestras manos. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Esperamos que les haya inspirado tanto como a nosotros.
Hasta la próxima.